Hola, quiero darles nuevamente la bienvenida a un episodio más de En Diálogo con Úrsula Ochoa. Hoy tenemos un invitado que es historiador de la Universidad Nacional de Colombia y tiene estudios parciales de doctorado en Historia de la Universidad de Huelva, España. Es artista visual con participaciones, exposiciones y residencias artísticas desde 1991 a nivel local, nacional e internacional. En el año 2003 participó como nominado al Premio Luis Caballero y se ha desempeñado como gestor cultural, docente e investigador, así como curador, donde se destacan las co-curadurías realizadas para el Salón Regional de Artistas Zona Centro Occidente en Tránsito Narrativos de Interpretación en el Arte Contemporáneo en el 2010, el coagenzamiento Ex Situ In Situ, Prácticas Artísticas en Comunidad Moravia 2008-2011, el Jardín de los Senderos que se bifurcan, Actos fundantes, gestos refundantes en el Museo de Antioquia en el 2022, entre otras. Fue el curador en jefe del Museo de Antioquia desde el año 2019 y antes de ese puesto fue el director general del Centro Cultural León Jiménez de República Dominicana. Asimismo, se desempeñó como director de Educación y Cultura del Museo de Antioquia en el año 2006. Fue coordinador general del Encuentro Internacional de Arte Medellín 2007, MD07. Entre el año 2010 y 2012, fue invitado como asesor por la ministra de Cultura desde el área de Artes Visuales en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y es el exdirector del Museo Casa de la Memoria de Medellín. Hoy está con nosotros Carlos Uribe. Carlos, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación.
Hola Úrsula, muchas gracias por la invitación. Alejandra también y al equipo, qué maravilla estar con ustedes acá.
Carlos, muchas gracias, de verdad que estamos muy contentas y estábamos esperando bastante este diálogo contigo porque nos interesa mucho tocar ciertos temas porque has sido pues y sabemos que eres un gestor y eres una persona importante en el medio y que su palabra tiene una relevancia que sé que a algunas personas les gusta, a otras no, pero a nosotras sí nos interesa mucho saber qué piensas de algunas cosas que están pasando en el arte. Entonces, quiero empezar con una parte que es importante y también es curiosa, que yo cuando te presenté hablábamos de que eres historiador y creo que esa parte es muy importante porque marca, creo que una diferencia en lo que vemos también en tus obras como artista, ¿cierto? Entonces, quiero entrar un poco en este diálogo preguntándote cómo fue que entraste al mundo del arte siendo justamente historiador y cómo has conectado esa formación desde la historia con el arte en tus obras y en tus procesos también como, como investigador y como gestor.
Sí, Úrsula, mira, ser historiador no es una casualidad. Ser historiador para mí era como una inquietud desde muy niño, recortando fragmentos de periódicos, como con episodios de la historia, con episodios del presente también. Aunque no tengo, pues, digamos, como unos libros universales o unas publicaciones universales de eso, porque mucha gente sí se encargó como de guardarlas como un collage. Yo, pues, hasta hace muy poco tuve realmente esos recortes de periódico y era como una inquietud la historia. Y la historia del arte en particular, la historia de la cultura. Lo que sí es una coincidencia realmente es que yo comencé a estudiar historia y comencé simultáneamente a producir arte.
¡Qué bien!
Sin tener una formación de artista, entonces parece que una cosa estaba como imbricada en la otra, ¿cierto? Como que las inquietudes sobre la historia eran como las inquietudes también de querer tener una voz, una narrativa, ¿cierto? Entonces, sí. Eso me estimuló mucho. Realmente a la historia llegué después de estudiar arquitectura y no terminar, pues hacer unos estudios parciales de 6 semestres en Bolivariana, luego me enrolé un poquito. Realmente, pues me aburrí un poco del metro cuadrado, pues de esa exigencia del metro cuadrado y era muy altamente creativo en los temas de los talleres de diseño, pero en ese momento había aparecido ya Víctor Gaviria, ¿cierto? Porque yo trabajaba con él en, o trabajé como artista, como actor para él en Habitantes de la Noche, luego coparticipé de alguna manera como en algunos proyectos que ellos tenían en tiempos modernos y él me llamó pues a trabajar en Rodrigo D. Entonces eso sucedió simultáneamente en el momento de estar estudiando arquitectura y esa, digamos, como insatisfacción con la carrera, ¿cierto? Como con ese horizonte que se presentaba sobre digamos, como una nueva arquitectura de la exigencia inmobiliaria, etcétera, y eso me cansó, y encontré, digamos, como la vía de escape muy clara para trabajar el tema de la antropología urbana, la sociología urbana, sí, y todo el tema, pues digamos, como de la visualidad de la ciudad con esa nueva narrativa de ciudad con Víctor, ¿cierto? Sí. Haciéndole, apoyándole la producción. Después de eso ya, pues trabajé con ellos en la oficina, participé pues en la producción de muchas películas, videos y programas de televisión, y luego ya en 1991 me presenté a arquitectura en la Universidad Nacional y no pasé el examen de admisión, y la segunda opción que había era historia, que la había puesto yo pues muy claramente, y realmente ahí enfrenté ya digamos como una carrera profesional y la terminé.
Qué bien. Digamos que eso siempre ha estado muy marcado también en tus propuestas, porque siempre han estado muy ligados a sucesos y eventos que pasan, ¿cierto? En digamos que en Medellín también has hecho obras que han sido muy enfocadas a Medellín y también a lo que pasa con las mismas dinámicas, pues, de digamos que de la ciudad, que es algo que marca también tu propuesta. Hay un evento importante que quisiera como del que habláramos o recordáramos un poco, no sé si estás de acuerdo, y es como esa nominación al premio Luis Caballero, o que estuviste participando en el premio Luis Caballero. ¿Cómo fue en ese momento esa experiencia? Y digamos que me gustaría también escuchar de tu voz qué cambios has visto en el transcurso de lo que ha sido como el premio como tal, a lo que viene ahora en cuanto a su estructura, o si sigue siendo igual, o cómo ves en ese momento el premio Luis Caballero en las artes plásticas.
Sí, el premio es muy importante, lo sigue siendo, pues yo diría que es el premio más importante de las artes visuales en Colombia, y uno como artista de alguna manera se presenta allí tratando de buscar una, digamos, una validación o la legitimación pues más absoluta, ¿cierto? Sin embargo, yo ya pues en los años 90 había tenido, digamos, una figuración no solamente nacional sino internacional. O sea, yo ya estaba de alguna manera muy visto ya por y legitimado por algunos curadores acá en Colombia y otros de afuera, pero sin embargo, hace falta el premio Luis Caballero, digamos que eso en la carrera de un artista es fundamental, y somos pocos los antioqueños que hemos tenido como una figuración allí. De todas maneras, para mí fue muy importante porque pues el proyecto que presenté, que se titula Murmullo, pues digamos que compitió en Franca Lid con el proyecto ganador pues de María Elvira Escallón y también con el de Jaime Ávila. Frente al de Jaime Ávila había como una concomitancia de alguna forma frente a la mirada sobre las problemáticas de las ciudades, digamos, en su organicidad y en sus barrios subnormales, etcétera. Él se fijaba un poco en Sao Paulo, pues, o en algunas ciudades latinoamericanas, y el trabajo mío estaba muy centrado en Medellín, en la Operación Orión y en todo el tema que había sucedido, digamos, como con esa intervención que se hizo en la zona de la Comuna 13. Para mí era muy importante estar allí con esa narrativa porque había pues como una reflexión a partir, digamos, como de Medellín a solas contigo de Gonzalo Arango, y una propuesta mía que iba, digamos, como reforzando esa inquietud que tengo sobre el paisaje. Yo me considero realmente un paisajista, ¿cierto? Aunque actualmente estoy trabajando el retrato, pero digamos que en los 90 y comienzos del siglo XXI, pues del milenio, yo continuaba haciendo pues paisaje muy claramente. Entonces, importante tener esa participación allí. Yo creo que fue una puesta en escena interesante en la Galería Santa Fe, la antigua pues de del planetario. Era una videoinstalación que tenía sonido, que tenía imagen, y también tenía el complemento de insectos, o sea, tenía unas luciérnagas que gravitaban de alguna manera.
¿Y cómo ves? O sea, ¿has visto cambios en la estructura del premio? ¿Cómo ves como en este momento cómo va? Pues tú que has sido cercano también como a esos procesos y todo, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Porque
de eso
he sido jurado, me correspondió ser jurado de la, ¿cuál sería? De la sexta versión o séptima, recuerdo muy bien. Pues mira, es complejo. Yo pienso que sigue funcionando muy bien, o sea, se ha convertido un poco más democrático, digamos, más democrático en la participación de artistas de una generación más joven.
Más joven.
Y más, no digamos que emergente, más joven e intermedia.
Sí.
Y han dejado de aparecer como las grandes figuras que como que requerían que se les diera el premio. Incluso
sí.
Pues a mí me aconteció siendo jurado un proceso muy complejo porque había un jurado internacional, otro jurado nacional.
Sí.
Y el otro jurado nacional era yo, pues, de las regiones, digamos.
Sí.
Estaba, pues, digamos, muy equilibrado el asunto, pero hay esas figuras inamovibles, por ejemplo, como José Alejandro Restrepo.
Claro.
Entonces es muy complicado.
Es complejo.
Que no se considere su nombre como para ganar, ¿cierto? Pero tampoco puede ser absoluto, que tiene que ser el ganador
sí.
con haberse ya presentado y haber sido preseleccionado. Entonces,
sí,
no, yo le pedí a mis
sí.
colegas que como que miráramos un poco más a las otras propuestas.
Que se estudiara bien,
incluso
sí.
estaba Carlos Castro con esa puesta en escena impresionante,
claro.
pues, de la Capilla de Santa Clara.
Ah, sí,
estaba también un trabajo muy sobresaliente de este joven, Velódromo era el título, la pieza de él, se me escapa el nombre en este momento, qué pena. No, porque había que considerar
sí,
ese
sí,
tipo
sí.
de propuesta, porque,
sí, sí.
pues digamos, no tiene que ser el artista más reconocido y absoluto de la escena colombiana el que tiene que ganar el premio,
claro.
sino que. Entonces veo que ahora en los otros. En las otras versiones ha habido, digamos, una participación como más horizontal, más como menos marcada, digamos, con grandes
la diferencia
con
como
grandes
generacional
figuras.
O como de
Eso,
artistas,
eso,
digamos,
eso.
De mucha trayectoria y
Claro.
que se sienta como ese sí, como ese desequilibrio de alguna manera en las trayectorias de los artistas, tal vez.
Sí, y creo que se lo han ganado las últimas versiones, pues artistas que tienen, digamos, como una carrera interesante y unas propuestas. O sea, lo que debería ganar también es la propuesta, no tanto la trayectoria, porque es que no es un premio de trayectoria,
claro.
sino pues que se presente cualquiera de los otros y se lo gana, ¿no?
Desde que cumpla los requisitos, pues, que tiene el premio como tal, pues ya se mira finalmente, es como la propuesta.
Y a mí me parece que era como una... como un vicio un poco que tienen muchos de los de las personas que hacen parte de la academia en Bogotá, de la parte de los procesos de curaduría, de los procesos, pues, digamos, de legitimación en Bogotá, que como alguno de ellos ha sido, pues, o su profesor o su
sí,
alumno,
sí.
Entonces quieren de alguna manera perpetuarlo. Entonces,
evidentemente.
Eso hacía muy desequilibrado, digamos, las calificaciones que se daban y esos premios, pues, realmente.
Claro.
Eso se vio desde los primeros, hasta el 6 o hasta el 6 más o menos, o 7, y luego ya se ha vuelto un poco más democrático.
Y de pronto el asunto también que se habla un poco como ese del centralismo en ese mismo asunto de que estabas comentando, a veces han sido pocos como los paisas o los artistas de Medellín que han estado nominados en el premio y también de otras ciudades. En ese sentido, ¿cómo lo ves? ¿Realmente pues pasa o finalmente es porque también la mayoría de los artistas que se presentan pues son de Bogotá o cómo podemos mirar ese fenómeno?
Pues al comienzo se presentaron muchos artistas antioqueños para hablar
sí.
un poco desde esta digamos procedencia. Igual se presentaban de Cali, pocos de la costa, pero a medida que empezaron a darse tantos premios a artistas de Bogotá, pues la gente se desmotivó demasiado, ¿cierto?
Sí, claro.
Ha habido muy pocos premios, pues, de antioqueños, realmente creo que solamente han ganado uno o dos, pues, en las 9 versiones que tenemos.
Sí. Carlos, hablemos de esa faceta tuya como curador, que es muy importante también, y como gestor. Y en ese sentido, quisiera saber en qué momento de tu proceso y de como estudiante o ya cuando estás trabajando como artista, empiezas a sentir como esa necesidad también como de ir a estos ámbitos de la gestión y de la curaduría. ¿Cómo empezaste ese momento como de gestor y de curador como tal en el medio?
Pues a ver... Mi primera curaduría, pues que yo recuerde, pues puede que hubiese habido alguna anterior, pero fue acompañando a Alberto Sierra. Yo había presentado un proyecto, pues, de tesis en historia para que Suramericana de pronto buscar como un apoyo, un patrocinio de pronto de Suramericana sobre Débora Arango.
¡Qué bien!
Y alcancé de alguna manera, pues, a hacer algo porque pues a partir de eso pues me vinculé un poco con el Banco de la República y realicé o apoyé pues como todo el tema de la publicación, sí. Sobre todo la biografía del artista, uh-huh. y encontré pues incluso antes que Santiago Londoño, uh-huh. Encontré pues que la fecha de nacimiento de Débora había sido 1907, sí. y no 1910 como se pensaba, como sea, ¿cierto? Ajá. Entonces logré pues como profundizar un poco en esa biografía y, uh-huh. apareció pues en la gran retrospectiva que hizo el Banco de la República, que luego se presentó pues también acá en Medellín. Sí. Y a partir de eso pues me vinculé muy cercanamente con Alberto Sierra, y con Alberto trabajamos una exposición que se hizo sobre los dibujos de Débora Arango, uh-huh. que se presentó en Suramericana, ¿cierto? Uh-huh. Y yo creo que esa es como la primera curaduría, fue una co-curaduría, sí. con Alberto. Por supuesto, Alberto era la figura importante, claro. y yo lo respaldaba un, uh-huh. poco, digamos, en la parte pues de archivo, en la parte de escritura del catálogo, etcétera. Digamos que ese es mi primer acercamiento a la curaduría. Luego yo empecé a trabajar en Confenalco, uh-huh. y como historiador, y allí pues vieron también pues mi afinidad con el tema pues de las artes visuales, y como con el contexto, sí. de la expografía y de lo expositivo, y me cedieron de alguna manera pues como el manejo de los contenidos de la Sala de la Playa,
sí, recuerdo,
y de otras salas, y, uh-huh. de la Bienal de Confenalco, pues sí, como, sí. jurado, en fin. Entonces empecé pues a dinamizar mucho el ejercicio, digamos, como expográfico y museográfico, de curaduría. Y pues logré hacer muchas exposiciones individuales y colectivas también de artistas muy relevantes como Luis Fernando Peláez, como, sí. Ethel Gilmour, como José Antonio Suárez, en fin, muchas, pues digamos que eran exposiciones a una pequeña escala, pero, uh-huh. El ejercicio curatorial estaba pues digamos muy claro en, sí. mi interés pues digamos de generar una nueva plataforma, y también con artistas emergentes en ese momento: Adriana Pineda, uh-huh, sí. Julián Urrego, Mauricio Carmona, Milton Valencia, bueno, muchos de los que hicieron parte pues como del Taller 7, y alrededor pues del ejercicio docente que también realizaba yo pues en Bellas Artes, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí pues empecé a trabajar mucho con artistas emergentes, con algunos de la generación intermedia, uh-huh. como Albeiro Londoño, como muchos otros que, sí. que hacen parte de esa generación que se habían quedado un poco olvidados, ¿cierto?
Uh-huh, qué bien.
Gente de la Universidad Nacional, por ejemplo, uh-huh. con el grupo de Acefalía. También, también hice algunas curadurías con Ateneo. Uh-huh. O sea, que simultáneamente estaba trabajando en varias entidades, trabajando un poco el ejercicio curatorial.
Qué bien. Dentro de esos proyectos, Carlos, y esas facetas como gestor y como curador, estuviste también en un evento que ha sido muy importante para Medellín, y creo que todavía lo es porque sigue marcando un poco como lo que es, lo que configuran como los eventos importantes de Medellín, más allá de las Bienales de Arte, que es como lo que tenemos en nuestra historia, ¿cierto? Que es el MD07, ¿cierto? Me gustaría que habláramos un poco de ese momento, como de lo que fue el MD07, cómo surgió esa iniciativa como de hacer este evento como tal para la ciudad, y también de pronto dentro de tu concepción también y tus investigaciones y como tu voz, me gustaría que nos dijeras si, o sea, qué es lo que piensas al respecto de por qué de pronto estos eventos no se pueden seguir realizando en la ciudad, o por qué tenemos tantas ganas de hacer cosas en Medellín, que es una intención, pero que finalmente termina por declinar o por no seguir, como por esa continuidad que termina.
Mira, mi participación pues en los encuentros internacionales de arte de Medellín pues han sido varias, pues no solamente en el 2007, que, uh-huh. es la primera, sino en el 11 y el 15,
sí.
pero me voy a remitir un poco a la del 2007, donde tuve pues una participación, digamos, en el equipo, digamos, sí. organizador, sí. o conceptual. O yo estaba trabajando como director de Educación y Cultura en el museo, uh-huh. y Lucía González me dijo un día: Carlos, yo necesito que pases a a trabajar en este proyecto. Pues en ese momento no había cambiado yo de cargo, sino que yo seguía un poco como director de Educación y Cultura y me iba a dedicar, digamos, como de lleno a esto. Entonces estoy, digamos, desde un inicio en la conceptualización del proyecto.
Sí.
Incluso el primer brief, el primer machote del proyecto lo hice yo para presentarlo desde el museo a José Roca, que era, pues, digamos, la persona que habíamos invitado como asesora en un comienzo.
Sí.
El otro asesor era Octavio Arbeláez, que ha sido, pues, el director de los festivales de teatro de Manizales y un gestor, pues, digamos, de la música y de las artes escénicas muy importante, pero que era muy cercano a Lucía, sobre todo que nos ayudaba a pensar un poco como en el horizonte amplio de la construcción de un evento de ciudad, ¿cierto? Un evento además internacional.
Sí.
Pero José Roca pues tenía pues la claridad curatorial y tenía pues la potestad también de asesorarnos y de escoger el equipo con el que él iba a trabajar. Claro. Y adicionalmente como el enfoque y los ejes del proyecto. El proyecto que se presentó desde el museo tenía, digamos, un dejo un poco desde la identidad latinoamericana, ¿cierto?
Sí.
Digamos que como que leía un poco el proyecto de Mercosur y también otros eventos paralelos que se habían realizado en el tiempo, ¿cierto? Pero queríamos un poco deslindarnos del concepto de bienal, aunque había en un principio una pregunta de que fuera un evento o cierto, que no tuviera el nombre de bueno, no, eso no lo decidimos nosotros, sí pensamos que debía haber un evento que se convirtiera, digamos, en una continuidad de las bienales, sin ser una bienal, sino un encuentro más de las prácticas artísticas contemporáneas. Pero Roca fue el que nos ayudó, pues, de alguna manera, pues, a acotar la idea y a darle un enfoque mucho más claro, sobre todo ese enfoque crítico de deslindarlo de las bienales,
de las bienales
como eventos de marketing, de marketing de ciudad.
La misma palabra bienal como tal creo que tiene una carga
y tiene una gran problematización y complejidad, ya estaba muy desgastada, aunque hay muchas ciudades que lo utilizan de alguna manera en ese sentido también de promoción, pero aquí lo que se buscaba más que todo no era que fuera un evento en una sola temporalidad corta y en un solo espacio, ¿cierto? Como se hace, ¿cierto? En un centro de exposiciones o en un gran hangar, sino que aquí era un evento de ciudad diseminado en el tiempo y diseminado también en el territorio, que no solamente tuviera que ver con el Museo Antioquia, que era el convocante como núcleo central, sino que estuviera el Museo de Arte Moderno, que estuvieran
otras instituciones,
la academia, que estuviera los espacios autogestionados o independientes, de que estuviera además el arte también en espacios públicos de la ciudad. Eso fue muy importante.
Sí.
Y también el proyecto de los espacios anfitriones, que en el cual pues Óscar Muñoz, como uno de los co-curadores, tuvo gran incidencia. Entonces, al final, Roca propuso que yo fuera uno de los curadores, que fuera el curador local. Yo fui el que denegué de alguna manera esa posibilidad de estar ahí, porque Alberto Sierra era el curador del Museo de Antioquia. Entonces, yo hablé con Lucía y con Lucía González, la directora, y con José Roca, y les dije que yo no lo veía conveniente porque se iba a generar una gran rivalidad ahí, que yo no quería, sino que pensaba que le dieran más bien el espacio a Alberto por su experiencia para que fuera el curador local y que más bien me buscaran una figura a mí que fue la de director artístico, ¿cierto? Que era más un coordinador de enlace entre el equipo curatorial, el museo. Había en ese momento como un consejo asesor también desde parte, pues, digamos, de la academia o de los investigadores y la crítica y local, y que ayudara de alguna manera pues a que a través de la logística se desarrollara pues las ideas que el equipo curatorial tenía, ¿cierto?
Sí.
Entonces, en ese momento quedé yo como en esa mitad, que no, era bastante difícil, bastante con una presión crítica y una tensión tenaz, pero se logró hacer el evento, afortunadamente.
Y fue un evento que de alguna forma marcó bastante como lo que han sido los eventos de Medellín, porque se recuerda mucho. Y pues a mí me tocó, realmente yo estaba pues más joven en ese momento, pero era un estudiante, y fue un evento que a mí me impactó bastante también como dentro de mi formación, porque tuve la oportunidad de tener contacto y de conocer artistas internacionales que vinieron acá, la manera en que se relacionaba también la ciudad con los espacios, los conversatorios, los talleres. O sea, creo que fue un evento bastante completo. Y más allá de esa misma reticencia de que fuera como el modelo de Bienal, que realmente no fue modelo de Bienal, ¿cierto? Fue algo mucho más complejo, diría yo, y fue muy bien estructurado. Y entonces, en ese sentido, se hizo otra versión, ¿cierto? Se hizo 2011, si no estoy mal,
y 2015.
Y, 2015. Uh-huh. Y creo que uno empezó a sentir... Yo por lo menos empecé a sentir, no sé si fue que el primero yo me deslumbré mucho tal vez porque estaba más, cierto, más joven y yo veía todo con ojos más de un poco más inocentes, pues voy a ser muy franca con eso, y uno ya a medida que va viendo las cosas y va leyendo y tiene experiencia se curte un poco más y va notando cosas más complejas de esos eventos y empieza a ser más crítico, y yo sí notaba que en los eventos posteriores sí habían más falencias. O porque había esa comparativa con el primero que fue el 7, ¿cierto? O porque ya empezaban a haber rumores de que menos recursos, de que esto pasó con la organización. Entonces, ¿por qué crees que acá en Medellín pasa eso, Carlos? O sea, sí, que tenemos muchas ganas, pero finalmente no nos cuaja.
Mira, te cuento, como eso tenía, digamos, una temporalidad más o menos como regular, 2007, sí, 2011, o sea, 4 años después, 2015, 4 años después, y ya para el 2019, desde el 2018, empezamos un grupo, digamos, de personas que del campo artístico, uh-huh, en la ciudad, Tony Evanco, Fernando Escobar, sí, Nadia... también estaba Adriana Ríos, estaba Alejandro Vázquez, uh-huh, en fin. Y mi persona, le pedimos cita a María Rosario Escobar, que en ese momento pues era la directora del, sí, museo, o recién llegada al museo, y empezamos a hacer como lobby, pero lobby en el sentido, digamos, de construcción conjunta, claro, de la importancia de que se realizara, claro, una cuarta versión.
Sí.
Pues de eso... de varias reuniones que tuvimos y de varios papers que nosotros desarrollamos, ese equipo, pues, digamos, uh-huh, civil, digamos, de la inquietud de que se realizara otro encuentro internacional de arte de Medellín, pues el museo pues copió, acogió idea, pero en ese transcurso, pues, María Rosario me llamó a mí a trabajar como curador.
Sí.
Curador jefe del museo. Entonces,
es que recuerdo que había incluso, tuvimos una conversación en algún momento, porque yo estaba en ese momento con el libro Exclama y hablábamos de eso, y era como, tenías esa, recuerdo que me comentabas que había como esa iniciativa y esas ganas de proponer nuevamente otra versión.
Claro, y eso fue bueno, que alguno de ese grupo, pues, que promovimos de alguna manera, que o presionamos, pues, de, uh-huh, la mejor manera, uh-huh, pues, de que se pudiera construir un nuevo evento, fuera uno de los de ese grupo, que pudo haber sido, sí, cualquiera, pudo haber sido o Nadia, o Tony Evanco, o no sé,
claro,
el mismo Fernando, bueno, Fernando, sí, ya había estado en el 15, pues,
ah,
pudo,
sí, él estuvo,
pudo haber sido Alejandro, pero me correspondió a mí, y eso... de alguna manera es que generó también cierta discrepancia con los miembros del grupo y se distanciaron de mí.
No te creo.
Vieron algo,
pero
ahí,
¿y por qué?
Muy raro, porque era como tener, digamos, el caballo de Troya ya metido, pero ellos lo vieron como de otra forma. Yo no me explico qué pudo, uh-huh, haber pasado ahí, pero bueno, yo estaba, digamos, ya con la responsabilidad entonces,
sí,
de promoverlo desde adentro,
sí,
y empecé a trabajar con María Rosario en la dirección y con el equipo mío de curaduría, y yo propuse una idea de un MD-19, que, uh-huh, era un MD-19 intermedio, transitorio, entre los tres eventos grandes,
sí,
y lo nuevo que seguía.
Sí, porque... era como una idea un poco más tratando como de retomar lo que había sido, pero ya tenía como una configuración un poco diferente. O sea,
como
era...
una bisagra, digamos.
Sí,
digamos que era,
sí,
como un momento de repensar lo que se había hecho, sí, para ver cuál era la mejor figura o denominación o enfoque o concepto con el que debíamos trabajar para un futuro.
Claro.
Iba a ser como ese espacio intermedio, y pues porque María Rosario también había generado una... Nos lo había dicho el grupo promotor y me lo reafirmó a mí cuando empecé a trabajar en el museo, que las condiciones no estaban económicas, no estaban muy dadas desde la alcaldía, y lo vimos pues ya con la alcaldía de Federico Gutiérrez, que no fue muy, muy claro, digamos, la posibilidad de una financiación. Realmente este es un proyecto de ciudad porque la alcaldía de Medellín siempre ha sido el mayor patrocinador. La empresa privada es son unos sponsors menores, pues sí, realmente estamos hablando que el 75% del dinero proviene de la alcaldía, un 15% lo pone el museo con su mismo aparato, digamos, administrativo y de gestión, etcétera, y un 10% se consigue con la empresa privada. Entonces, ahí está la dificultad. Si no hay un guiño de la alcaldía, porque además esto es como un proyecto de ciudad que nunca lo han querido acoger tampoco, digamos, como la posibilidad de una continuidad de una cada continuidad. 4 años, como se hacen, por ejemplo, los salones nacionales, ¿cierto?
Claro.
O los hace el ministerio, que es ya como un evento fijo, digamos, de las artes visuales. Tiene todo para hacerlo, pero el Museo de Antioquia tampoco lo suelta. Pero ¿qué tal si se lo dejáramos a la alcaldía, a esta alcaldía, por ejemplo, actual, con esta Secretaría de Cultura? Eso totalmente se diluiría, ¿cierto?
O
entraría en otro tipo de lógicas que no son las que lo va manejando. Yo pienso que es bien que lo maneje el Museo de Antioquia, pero que tenga el patrocinio de la alcaldía. Entonces, con esas consideraciones de horizonte económico que no eran pues como las mejores, pues se pensó en un evento mucho más flexible, mucho más ligero, sin perder el rigor y la profundidad.
Sí.
Entonces el museo me permitió que contratáramos a Lucía San Román, que es una curadora mexicana, que ha tenido un ejercicio muy importante en la frontera con Estados Unidos en Tijuana, y también ahora está liderando un proyecto museístico en el Laboratorio Arte Alameda en Ciudad de México. Consideramos que era una curadora muy interesante porque ya había venido a Medellín, incluso en el MD07, había tenido pues un ejercicio de contacto con Medellín con la gente del Taller 7 y con el grupo pues de Tijuana, conocía el evento, conocía todo, y el otro co-curador era Sebastián Restrepo, que cumplía más una función de editor, mientras Lucía, yo era el curador de alguna manera institucional y local o nacional, y Lucía era la internacional, y Sebastián fungía, digamos, de editor, porque además se encargó de todo el proyecto de las memorias del MD-11 y del MD-15, que ya el museo las tiene. Ya tiene editadas las del 11 y tiene a punto de editar ya físicamente las del MD-15. Entonces, digamos que había ahí como una afinidad, digamos, del equipo de trabajo. Presentamos un proyecto, a todo el grupo de directores del museo, y pues fue bien recibido, quedamos de seguir trabajando y la cosa se diluyó. Se diluyó ese mismo año por consideraciones administrativas de la dirección y luego porque llegó la pandemia también.
Y la pandemia también diluyó muchas cosas.
En el 2020, ¿cierto? Más sin embargo, se hicieron las memorias. Hacer, digamos, recopilar las memorias que ya la había comenzado a hacer Adriana Pineda del MD-11, lo relevó Sebastián, y Sebastián terminó las del 2015 y ya se editaron unas y está a punto de salir del horno las segundas.
Yo creo que eso hay que pensar, bueno, uno lo piensa, y los que hacemos parte también como del medio cultural y artístico, pues decimos qué bueno que se lograra hacer, ¿cierto?, como un evento de estos. Pero como mencionas, pues justamente es ahí la complejidad también viene también de esa parte
de la pandemia. O sea, después de la pandemia han cambiado las lógicas de la cultura.
Total.
Y frente a las artes visuales también, muy marcadamente. Yo veo muy difícil que por lo menos este año y el otro la ciudad vuelva a tener, mientras esté esta alcaldía, está muy complicado. Ellos quieren hacer eventos, pero pensados por ellos, como el Año Botero, como no sé qué Capricho, traen curadores de Bogotá.
Y no hay una conversación real con lo que es propiamente el gremio, como los gremios, el artístico, del teatro, o de las otras disciplinas. Son ellos solos, finalmente, los que están haciendo todo.
Claro.
Y eso se nota.
Es que la gran crisis de ciudad, en general, y también frente a la cultura, por poner el ejemplo en el que nosotros trabajamos, uh-huh. es que se desconocen de alguna manera los procesos anteriores de los gobiernos uh-huh. anteriores y de uh-huh. lo que ha ido construyendo la ciudad. Por eso estamos en este momento en picada, uh-huh. porque cada cual quiere hacer las cosas sí, como llega... inventadas, como uh-huh. si fueran caídas del cielo sí, y hubieran sí, sí. nacido el mismo día de hoy.
Sí.
Y entonces, por ejemplo, todo lo que es la experiencia y el valor agregado de conocimiento que se tiene con la creación de estos proyectos nunca se tiene en cuenta. Y yo creo uh-huh. que ahí es donde está la grave crisis de un nuevo evento de artes contemporáneas en la ciudad.
Eso es cierto, Carlos. Hablando de eso, creo que también hay unas, más allá del asunto económico y de lo que hacen estas gestiones, yo creo que también hay un asunto ético que siempre va a marcar todos los eventos y va a marcar también todo lo que se hace dentro del arte, y en las administraciones también se ha visto mucho y que se ha, de alguna manera se han dejado de lado precisamente esas conversaciones como bilaterales con el medio como tal, y yo creo que eso también encarna un problema ético muy grande que se tiene desde las mismas administraciones y desde los mismos centros de arte incluso, y también lo podemos hablar desde los mismos museos o desde las mismas instituciones, ¿cierto? Que son temas que no se hablan mucho, pero que siempre van a permear y van a estar ahí muy presentes. Y en ese sentido, también desde tu rol como curador, porque fuiste también el curador del Museo de Antioquia, y es un tema importante, me gustaría que me comentaras como tu punto de vista. Y también desde, no solamente como curador, sino desde la dirección, porque tú también has sido el director de varios ciertos centros culturales. ¿Y cuál es esa cualidad que debería tener propiamente el director de un museo o el director de un centro cultural? Más allá de si tiene la capacidad de recoger recursos o de cierto. Yo creo que son temas que tal vez se salen un poco, pero a mí me gusta a veces tocarlos porque son temas de los que nadie habla finalmente, Carlos. Entonces, me gustaría que nos comentarás eso.
Sí, mira,
¿qué piensas?
El director de un museo tiene que tener la capacidad de gestión, de conseguir los recursos y de saber, digamos, administrar un equipo humano de talentos, pues uh-huh. digamos, para poder sacar adelante una institución. También, no digo yo que no piense, o sea, tiene la claridad también claro. de enfoque, porque tiene que venir del medio cultural o del medio museístico, si fuera el caso. Y,
sí, debe tener una...
Claro, y proponer sí, una sí, idea, sí. un tono, pues digamos, ¿cierto? Pero tiene que dejar también crear. Por eso es que llama a un equipo y el equipo tiene que ser lo suficientemente, digamos, formado uh-huh. Para poderle apoyar a construir ese proyecto.
Sí.
Yo me siento muy cómodo, por ejemplo, con la gestión de Lucía González, ¿cierto? Uh-huh. Porque Lucía, si bien tiene un temperamento fuerte y tenía claridad de sacar adelante un proyecto cultural para la sí. ciudad y para el país y también pues a nivel internacional, pues se dejaba asesorar y dejaba uh-huh. que la gente trabajara.
¿Realmente sabía trabajar en equipo?
Sabía trabajar en equipo. Uh-huh. Yo pienso que el problema con la administración actual, por ejemplo, del museo que acabo de salir, es que sí. no hay confianza para dejar trabajar al equipo uh-huh, directivo uh-huh. y a las personas que tienen que asesorar. A mí me dejaron tirados proyectos muy valiosos, por ejemplo, de trabajar sobre las retrospectivas de los 11 antioqueños.
Ah,
por ejemplo,
no, eso fue lamentable, Carlos.
Que además eran retrospectivas gemelas
sí, sí, sí.
Para, digamos, ahorrar tiempo y para
claro,
poder hacer los homenajes en vida
claro.
a estas personas, ¿cierto?
Lo hablamos, sí.
Ese, por ejemplo, ese proyecto que se llamaba 1 en 11, 2 en 11, pues
buenísimo, sí.
Iba a ser, digamos, un proyecto interesante, pues, para el tema de hacer justicia y de recuperar un tiempo a unas uh-huh, personas que tienen unos procesos uh-huh. importantes, que no todos han tenido exposiciones individuales, retrospectivas o antológicas en museos.
Claro.
También el proyecto de Narcofilia, que se empezó a trabajar muy
sí.
importante con un tono crítico sobre los temas de arte, droga, narcotráfico, narcoestado, etcétera,
sí.
narcoestéticas. Se quedó un poco al margen, logramos hacer un poco las conversaciones ciudadanas sobre lo narco, uh-huh. pero el tema, pues, digamos, de la curaduría expositivo, de una gran publicación, eso se quedó en el aire.
Qué triste.
Sí, claro, y el tema del MDD-19, pues también, digamos, fue un proyecto fallido,
sí,
pues,
sí, sí.
Digamos que el museo queda en este momento como con la... con la vara en la mano, pues con la responsabilidad de continuar esa gran pregunta que me estabas haciendo ahora, que todo el campo artístico de Medellín y tal vez de Colombia pregunta, bueno, ¿qué pasó en Medellín que dejaron atrás el tema de los encuentros internacionales de arte, el tema de las bienales? O sea, ahí había pues como un constructo importante.
Se dejan de lado, yo creo que proyectos muy importantes. Ese que mencionas justamente también de hacer como ese homenaje a los 11 antioqueños era algo que creo que en algún momento también lo hablamos y nos parecía importante, porque han sido personajes que han marcado generaciones, o sea, no solo una generación, sino generaciones, varias generaciones, y uno teniendo la oportunidad de conocerlos y uno sabe que ya están en un punto de sus vidas de que creo que hace falta y merece que les hagan exposiciones y que se rememore lo que ha sido sus carreras y sus trayectorias y todo lo que marcó, por ejemplo, marcaron en los 90, marcaron en momentos importantes de la historia del arte en Medellín, y algunos también como con sus estudiantes, sus pupilos. Fue algo que o sea, es algo que todavía se pregunta uno, y yo sé que el medio lo lamenta, y que fue lo que pasó también, por ejemplo, con Oscar Jaramillo, que se le hizo, cierto, se intentó hacer como ese homenaje en el que estuvo la galería, cierto, estuvo José Amar. Sí, José Amar estuvo, se hizo como ese intento también, que fue en Matelsa, y estuvimos bastante, pues, de los que recordamos a Oscar y lo queremos y somos amigos de él incluso, y fue un evento bonito, pero también fue un evento triste al tiempo, yo lo sentí así. Se hicieron incluso críticas, Daniel Grajales, pues el colega escribió algo y lo sintió la ciudad, porque uno dice, ¿cómo es posible que hay un museo como tal, cierto? O que hay museos, pero ya en este sentido lo veíamos mucho más viable, y claro, teníamos la idea de que esto iba a suceder en el Museo de Antioquia. ¿Cómo es posible que este museo está casi que olvidando a estos personajes o no se está haciendo cargo de lo que ha sido la historia del arte en Medellín, justamente a partir de las narrativas y de las propuestas que ellos hicieron, y que un personaje como Oscar Jaramillo, y también están todos los otros personajes que hay detrás, cierto, todos los 11, que se le hagan en un lugar como Matelsa, que finalmente no era un lugar para una exposición? Yo digo, quedó bonita, pero hizo falta obras, hicieron falta muchísimas cosas. Finalmente estuvimos todos acompañándolo, pero es una tristeza, o sea, a mí me parecía lamentable.
Claro, sí, pero es porque de alguna manera pues ya se había estado trabajando en eso y no había, digamos, como la capacidad, digamos, financiera para poder soportar una exposición como esa. No obstante, no es una disculpa, o sea, yo creo que los museos de la ciudad están, digamos, en la responsabilidad de realizar esos grandes proyectos, esas revisiones. Sí, esas exposiciones, claro, antológicas, porque está bien mantener una entidad cultural balanceada económicamente, financieramente, que sea viable, etcétera, pero es que tiene que ser viable no solamente para estar como un edificio ahí emblemático, significativo, con las puertas abiertas, etcétera, sino que tiene que propiciar de alguna manera narrativas nuevas, revisiones del campo artístico, de los procesos artísticos, claro. Y creo que esos grandes museos, Museo de Antioquia, Museo de Arte Moderno, uno pues a la Casa de la Memoria le queda un poco más difícil el asunto, y al Museo Pedro Nel, pero digo yo.
Y uno entiende también como las narrativas que tienen estos otros espacios.
Claro. Pero el Museo de Arte Moderno y el Museo de Antioquia tienen que de alguna manera apostar por ese tipo de proyectos. Entonces, si se dejan de lado, pues yo creo que estamos mal en ese sentido. Pero a tu pregunta, ¿cómo veo yo esos dos museos de la ciudad? Mira, yo pienso que el Museo de Antioquia se hace preguntas por la ciudad. Tiene la claridad de preguntarse por una narrativa de ciudad, por las problemáticas de la ciudad, por problemáticas globales también. Yo pienso que el Museo de Arte Moderno no se pregunta tanto por la ciudad, pero está haciendo una labor muy importante de retrospectivas o de revisiones de artistas ya no tan reconocidos, sino de la generación intermedia, me parece importante. Exacto. Mientras el Museo de Antioquia no lo está haciendo ni con los de la generación intermedia ni con los grandes reconocidos.
Ese es el problema. Entonces se deja como de lado esa parte que es tan importante para como digo yo, como para refrescar no solamente, o sea, las generaciones nuevas, sino que haya una conciencia de lo que ha sido el arte en una ciudad como Medellín. A mí, por ejemplo, lo mismo con los estudiantes, ¿cierto? ¿Quiénes fueron ellos y qué fueron lo que representaron? Fue un vacío, y es un vacío que se siente y que todavía nos preguntamos, bueno, ¿qué va a pasar si finalmente pues se llega a concretar algo al respecto con estos personajes.
Y lo digo, por ejemplo, porque el Museo de Arte Moderno fue un museo muy influyente desde el momento de la fundación.
Claro.
Pues cuando realizó incluso paralelamente.
Claro, y como, ellos como estuvieron ahí.
Sí, como un contraevento crítico. Totalmente. Frente a la Bienal del año 81, hicieron
sí,
el Coloquio de Arte No
Objetual
y Arte Urbano. Pues era importante eso que propusieron. Luego, muchas preguntas de ciudad, trabajaron mucho con los arquitectos, con los urbanistas, trabajaron con el diseño y con los artistas, por supuesto. Y cuando ya pues hubo cambios en el tiempo, que se mudaron a la nueva sede, empezó muy bien, digamos, en el momento de emigrar a Ciudad del Río. Luego yo veo que ahora pues hay otros
es que
otros,
la estructura del museo, o sea, como tal el museo, la estructura que tiene el Museo de Arte Moderno es buenísima para hacer de sea museísticamente hablando, cierto. Ahí lo que a veces uno se pregunta también es como por esos contenidos, cierto, como por lo que alberga el museo y lo que muestra el museo, que a veces descuida eso, esos mismos procesos con los artistas de la ciudad y lo que pasa.
Y se ha vuelto un poco, digamos, como el tono de la curaduría actual, pues que lleva ya unos 6 años, 5 años, una curaduría más programática. O sea, el curador es un programador, pues son muy pocos los proyectos, digamos, gestados desde adentro, ¿cierto? Digamos, como una producción que se propone. Entonces yo veo a veces que lo venía criticando hacía mucho tiempo también, incluso cuando estaba Alberto Sierra como de curador, que había,
claro.
Alberto y Oscar eran curadores conjuntos, pues digamos, ¿cierto?
Sí.
Como que Alberto, no se atrevían, como que Alberto saliera del todo y entonces pusieron un curador nuevo que era Oscar, entonces terminaban... En vez de cederle todo el espacio de la, en ese momento pues solamente no estaba la expansión, sino que solamente estaba, las dos galerías y la sala de fundiciones, no cederle, por ejemplo, a Carlos Garaycoa todo ese espacio.
Tremendo.
Y entonces hacían una exposición en la otra sala de arte abstracto con una colectiva pues de artistas de acá.
Se notaban como las tensiones incluso curatoriales.
Claro, y lo mismo pasó por ejemplo ahora recientemente con la exposición de John Mario Ortiz, que no fueron capaces de cederle todo el museo. Creo que la única que le han cedido el museo completamente es a Livia Posada, ¿cierto?
Livia.
Que así es que hay que hacerlo. Pero pues termina siendo pues como una curaduría de programación porque como que tienen demasiados compromisos, entonces aquí hay una tema, aquí el otro no termina siendo completo, etc.
Alguien hablaba de las narrativas, creo que hablaba con una artista que me comentaba de que no entendía muy bien cuál era la conexión entre las narrativas de las exposiciones del museo, ¿cierto? Hablando pues precisamente del MAM, y era eso que decía, es que no se conectan muy bien las exposiciones en algún momento, ¿cierto? Hay una exposición que Débora Arango, está Débora Arango, y entonces está la exposición de John, está la exposición de arte indígena, ¿cierto? Y como está, digamos que esta sinergia que hay a partir de esa exposición, este chico, ¿cómo es?
Johan Zamboni.
Sí, Johan Zamboni, que no lo registraba yo muy bien, y pues lo veo que le hacen una exposición ahí, también uno empieza a ver ese asunto de la meritocracia, pues con todo respeto, como quién se merece una exposición en un museo y cómo es de fácil entrar a un museo o de difícil también, y empieza uno como a pensar en todas esas cosas. Y personajes, por ejemplo, como por ejemplo Jorge Ortiz, que es, digamos que lleva años queriendo uno esperaría una exposición de él, por ejemplo, en un lugar como el MAM, y aún todavía no se gesta, entonces eso le parece a uno curioso. Entonces sí, es realmente... Es como de revisarlo, los museos y ese asunto como de las gestiones. Carlos, tú, además de gestor y de curador, ¿cierto? También, pasando a otro tema ya, porque yo creo que los museos ya tienen las orejas rojas. también sé que coleccionas obras o también compras obras de arte. Me gustaría hablar un poco como de cuál es ese criterio que lleva como a Carlos Uribe como a seleccionar algo para su colección, ya siendo pues un tema diferente. Y también hablando más allá de tu colección, de lo que tú adquieres, el asunto del mercado, porque yo sí sé que tú eres muy crítico también con ese tema, ¿cierto? ¿Cómo afecta el mercado como tal al arte?
Bueno, yo pues desde muy niño he tenido como compulsión por coleccionar, pues compraba todos los álbumes que habían, hasta el del Mundial de Fútbol, lo que fuera, pues yo lo llenaba de laminitas, o sea, lo que fuera, y recortaba de los periódicos, y así te digo pues que no hice pues de todas maneras libros universales, de todas maneras yo los guardaba muy bien organizados como en... en carpetas de fuelle, o sea, yo trataba de hacer mi archivo, digamos, sí, a mi manera. Y pues luego, pues por mi afinidad con el arte y la cultura, pues yo tengo una colección, ¿cierto? Uh-huh, pues uno siempre uh-huh. quiere tener. Uno empieza primero con las postales que compraba en los museos o las postales de Benjamín de la Calle, pues de fotografías, uh-huh. y las enmarcaba y las iba poniendo, o ponía no sé qué de los festivales de teatro. Yo sí, pues sí, tenía sí, de todito. Sí, sí. Y afiches, y traía afiches de todas partes. Todavía tengo afiches de, bueno, de salones nacionales de hace mucho tiempo, de uh-huh. eventos internacionales, en fin. Tengo mucha cosa guardada. Pero uno se tiene que también volver un poco más liviano, ¿no? Ahora es que empieza uno como a soltar las maletas, los fardos, etcétera. Pero sí, la construcción de una colección de arte, pues se da por, digamos, por afinidad con los mismos colegas. Digamos, mi sí. colección surge más por la cercanía con colegas, con alumnos, uh-huh. con personas que admiro y que he hecho también canjes, ¿no? Entonces, sí, intercambiamos obra, uh-huh. Y pues tengo en este momento una colección, digamos, como interesante, digamos. Sí. No es pues la más, ni es la más grande.
¿No has pensado nunca en exhibirla o algo?
Sí, alguna vez hablé con Liliana Hernández, uh-huh. cuando tenía la Galería Plecto, le propuse que qué bueno quisiera.
Sería
pues,
interesante.
Sí, quisiera como un ciclo, digamos, como de colecciones. Buenísimo. Privada, sobre todo de curadores o de artistas,
claro,
o de coleccionistas también, ¿cierto?
Sí,
de coleccionistas privados que de pronto pudieran hacer una selección de esa uh-huh, colección. Uh-huh. No, mi colección está hecha de personas muy cercanas a mí, ¿cierto?
Sí.
Digamos de mis colegas docentes,
claro,
claro. De las personas con las que he hecho curaduría, de uh-huh, mis alumnos, uh-huh. que voy guardando piezas de ellos, unas veces porque me las regalan,
uh-huh.
Otras claro. veces porque yo he comprado, otras veces porque he intercambiado. Entonces, no, si tú vas a mi apartamento y ves la única pared que tenemos en este momento en la casa, te das cuenta de que todo el arte que yo tengo es conceptual, digamos, como,
sí,
como de un lenguaje verbal, ¿cierto? Uh-huh. Está Adolfo Bernal uh-huh. con muchas obras, está
sí,
Jorge Ortiz,
sí,
está
sí.
bueno, otras piezas que son, digamos, uh-huh. objetuales, y
uh-huh.
pero que tienen, digamos, como una puntualidad muy conceptual,
uh-huh.
¿cierto?
Uh-huh.
Lo otro lo tengo guardado, entonces, bueno, tengo también ahí Álvaro.
Claro, tú mismo haces tu curaduría, obviamente,
pues,
tú sabes que
sí,
exhibes
claro.
en la pared de tu casa.
Muy pocas obras mías, realmente tengo solamente dos obras mías exhibidas,
uh-huh.
Me interesa mucho tener a los otros, pues,
sí.
¿cierto? No, es una colección que se ha ido haciendo, digamos, como por coincidencias, por concomitancias, por afectos, por
uh-huh.
también por lógica y por claridad, ¿cierto?
Claro.
He vendido algunas
uh-huh.
En momentos que he necesitado vender, he
sí.
recuperado algunas de las que he vendido.
claro.
Bueno, ahí está también pues Beatriz González, algunas de Ethel,
uh-huh.
en fin.
Uh-huh.
Pero
sí.
me interesa mucho el arte moderno también, ¿cierto? Lo que pasa es que no he podido todavía acceder a piezas de arte moderno muy consolidadas, pero
uh-huh.
me fijo mucho en algunas piezas que algún día pudiera tener muy puntuales de arte moderno, ¿cierto?
Uh-huh.
Sobre todo del arte, pues digamos, de los modernos de Marta Traba, ¿cierto?
Sí,
hacia adelante.
Sí.
Me interesa mucho eso.
Muy
Me
importante.
Interesa mucho la gráfica política también.
La gráfica, claro.
Sí, sí. Y sobre todo
que
la
en el
política.
Museo Antioquia hubo una exposición
sí, sí,
también.
Claro.
Sí, no, eso. Y ya esta parte como del mercado del arte, ya hablando ya más críticamente del asunto, que tenía una conversación, ahora hablábamos de que como muchas veces el mismo mercado se encarga como de disolver algunas barreras o de distorsionar como ciertos criterios también y a veces es un poco nocivo para el arte. ¿Vos cómo lo...?
Sí. Yo soy muy crítico del mercado en el sentido de la creación, ¿cierto? O sea, yo pues los alumnos míos son los que me han matizado un poco mi postura más radical sobre el mercado, porque
sí.
frente a ellos tengo que decirles, y generacionalmente lo he visto,
uh-huh.
de que el mercado es una opción también de sobrevivencia, ¿cierto? Pues
sí.
de vivir bien,
sí.
¿cierto?
Sí.
De buscar también un horizonte, digamos, de prestigio y de poder seguir produciendo su obra.
Uh-huh.
Pero frente a la creación yo soy muy puntual en decirles que la obra es la que habla por uno, ¿cierto?
Uh-huh.
Y que la obra
Exacto.
es más una construcción cultural que una construcción pues, de mercado, que una mercancía.
Sí.
Sí, lo que pasa es que el mercado modela de alguna manera cómo tú tengas modelan tu discurso, cómo debes hacer la obra, mejor dicho. Entonces, eso entra en un juego de tensiones que muchas veces los artistas jóvenes, los artistas incluso intermedios, sobre todo aquí en Medellín, la gente aquí en Medellín es muy, muy jugada al mercado, ¿sí me entiendes? Entonces, muy pocos procesos artísticos son tan fuertes y desde Bogotá, incluso desde Cali, desde internacionalmente, no nos logran ver todavía como unos, como unas carreras artísticas, como unos procesos válidos para ponernos en tensión frente a otros artistas de otros contextos e incluso de participar en grandes eventos internacionales de arte, porque de todas maneras la gente aquí es muy medida, o sea, es muy regalada al mercado, o sea, hace la obra precisa, trata de hacer la obra de factura con un formato muy medido, pero muy poco riesgo, muy poca ambición, poca ambición pues como de construir en espacio, de construir grandes proyectos que a veces pues son más utópicos desde el punto de vista cultural simbólico que desde que una lógica de mercado. Entonces yo sí he criticado mucho eso, incluso critico mucho a mis colegas. Yo pues como nací en un momento de irreverencia frente al arte porque pues yo mi propuesta artística pues de alguna manera digamos como que se contrapone a la lógica minimalista del arte de Medellín, ¿cierto? De todos estos arquitectos, pero de alguna manera lo leo y lo incorporo, pero yo entiendo que también, digamos, el arte povera, la recursividad latinoamericana de los del arte cubano, de otros países, pues de otros artistas que estaban trabajando en propuestas mucho más orgánicas. Mis primeras propuestas fueron efímeras completamente, pocas piezas eran piezas, digamos, sólidas en el sentido pues de perpetuarse en el tiempo. Luego ya pues he entrado en otras lógicas de medios y de resoluciones técnicas, pero yo fui muy contestatario con mi propuesta artística en un momento y un poco a contracorriente, y yo no sé cómo entró eso también en unas lógicas locales, nacionales e internacionales, pero pues en los años 90 creo que fui el artista joven que mayor figuración tuvo pues digamos internacionalmente pues en eventos importantes y en residencias, incluso me tocaron las primeras residencias. Entonces, no, en ese sentido pues sigue marcado un poco por esa claridad, ¿cierto? Como por esa convicción frente al arte, pero no puedo negar de que el mercado del arte es una de las instituciones del arte y en Colombia ha ido cambiando mucho el contexto del mercado del arte, pues es que Medellín sufrió específicamente mucho con el tema del narcotráfico de la desarticulación del mercado de las galerías, pues realmente no había sino una que era la galería La Oficina, pues realmente seria, las otras eran pues realmente unos lavaderos de dinero impresionantes que mostraban otro tipo de, digamos, de referentes artísticos que no eran los que los jóvenes estaban buscando y seguramente deformaron a muchos otros, ¿cierto? Claro. Pero hoy en día, pues como por todo el trabajo que hicieron, sobre todo los espacios autogestionados y espacios independientes de mantener...
Eso dinamizó mucho.
Sí, de mantener incluso, pues digamos, al campo artístico, digamos, vital, porque fueron los que retroalimentaron con gente que vino de afuera trayendo otro tipo, digamos, de discursos y de lógicas o de tácticas artísticas. Por eso es que de alguna manera ha sobrevivido cierta generación de artistas con mucho más fuerza y hoy en día tenemos unas plataformas, digamos, de galerías mucho más consecuentes, aunque se han ido cerrando en los últimos días, pero digamos que en los últimos 5 años hubo como claridad en el tema de las galerías y eso ha fortalecido mucho la visibilidad de muchos artistas jóvenes de generación intermedia o que hacen parte de sus portafolios o simplemente han sido convocados por esas galerías. Entonces yo creo que esa es una opción también, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, hay que tener distancia, ¿cierto? Una cosa es, la obra es la que habla por ti, hay muchas obras que tienen esa doble función, esa función híbrida de jugar muy bien en el mercado y jugar muy bien en el contexto, digamos, cultural, académico, pues de afinidad como con una coherencia de discurso de un artista, de una intencionalidad muy clara. Y otra cosa es los que no la tienen, pues, tienen una y otra, o son del mercado
o totalmente. O hay unos que sí son más, que uno ve que las obras son marcadamente, como dice uno, comerciales, pero es porque no realmente no profundizan mucho en una intención, como dices, como artista, en el sentido de llevar un discurso y de tener una investigación muy seria, sino que pues están sí, más sujetos a eso, o a lo que les están pidiendo, o a lo que venden, y incluso los mismos, ellos mismos lo dicen, ah, no, es que yo estoy vendiendo, o eso es que...
Claro, incluso posturas críticas, disruptivas, transgresoras, es muy poco en Medellín, o sea, sí, si, sí. Si usted va a buscar acá, pues no encuentra realmente muchos artistas que estén planteando proyectos o procesos disruptivos, pero uno hablaría de Camilo Restrepo, hablaría sí. pues de, no sé, muy pocos, o sea, son pocos, no sí. me caben ni en la mano, mejor dicho.
Carlos, y ya para que finalicemos este diálogo, que eso se nos fue como rapidito, pero quiero que entonces de eso que estás hablando y que... mencionas de tus estudiantes también, como quisiera que nos dejaras como para finalizar un digamos que un consejo, o qué le dirías a los estudiantes o a los artistas que están emergiendo y que apenas están empezando como su proceso en el arte y que desean continuar un proceso serio también de lo que están haciendo y sus prácticas. ¿Qué les podrías decir como a ellos? O sea, no es como hagan esto y hagan esto, sino que también como tu experiencia, porque tienes bastante y creo que valdría la pena que les pudieras dejar algo.
Sí, no, lo más importante, Úrsula, es una gran motivación. O sea, pero esa motivación tiene que ir, digamos, relacionada con la claridad. O sea, uh-huh. uno cuando sale del colegio, muy pocos tienen la claridad de hacer lo que hay que hacer, o escoger una profesión, y seguramente sí. rápidamente cambian a los 12 meses, a los 13 meses, están buscando otra cosa. Uh-huh. Muy pocos son los que tienen la claridad de ir hacia adelante y salir adelante, adelante, sí. adelante. Entonces yo creo que esa claridad tiene que ir de la mano entonces de una motivación, ¿cierto? O sea, hay que hacer las cosas, pero el arte es un campo muy difícil, el de otras carreras. Sí. Es un camino espinoso, donde hay que recibir muchas cachetadas en la cara, o recibir, pues, o sea,
sí, sí.
O sea, como superar obstáculos.
Superar bastante.
Y tener, digamos, como la resiliencia para poder continuar hacia adelante, uh-huh. porque uno no se puede desmotivar. O sea, es que en un estudiante de arte, difícil. A diferencia de otras carreras, uno a veces, pues, sí. por la experiencia que tengo, ve estudiantes de primero y segundo de mes que uno dice, yo no apuesto por esta persona nada,
sí,
y resulta sí. que llegan a un cuarto, quinto semestre, o un cuarto, pues ahora, uh-huh. hoy en día, pues séptimo, octavo semestre, sí. y uno dice, wow, claro. esta persona logró entender muchas cosas, sí, cambió, sí. y mire esto, mientras otros que tenían facilidades, digamos, técnicas, sí, un gran talento, una facilidad para graficar o para narrar, uh-huh, uh-huh. a partir de cualquier medio, luego... empiezan como a, uh-huh. a declinar un poco, sí. o a tener grandes contradicciones en su un trabajo de tesis, ¿cierto?, de grado. Entonces, no, mucha motivación, claridad y sobre todo mucha humildad, porque es que en las nuevas generaciones sí he notado yo mucho que la gente es demasiado, digamos... ¿cómo lo llamamos?
Son muy dados a creer que también se la saben todas de alguna manera.
Se la saben todas. Y...
porque hay mucha información en sus cerebros, en el sentido de lo que somos. Es una generación que está pegada al celular.
Sí, son todo, como información. Y quieren ser artistas ya, ¿sí me entiendes?
Sí,
o sea,
sí,
como
sí.
por el camino más rápido y más fácil. Uh-huh. Y yo pienso que, pues, para ser artista hay que pasar determinadas fases.
Sí,
o sea,
es verdad.
Fases de validación.
Es verdad.
Una primera validación se la da a uno la academia.
Le guste o no.
Y la academia es rigurosa.
Y la
porque,
academia es
pues,
rigurosa.
Hay bastantes posturas y criterios diversos de docentes diferentes, de los cuales uno tiene
claro.
que absorber lo mejor, y decantar también lo que no cree uno
sí,
que me está dando esa persona, ese conocimiento, seguir adelante. Entender el campo global del arte, porque uh-huh. hay muchas personas simultáneamente en el mundo realizando
claro.
enfoques temáticos o gestos similares a los que yo estoy realizando, y
sí,
mirar entonces,
total.
Bueno, no me voy a pegar tanto de esto, pero soy capaz de distanciarme con la suficiente, digamos, claridad y coherencia para uh-huh. yo postular lo mío. Y sobre todo entender mucho el contexto local y nacional latinoamericano, ¿cierto?, que nos hace diferentes a los de los otros continentes, aunque
sí.
puede que tengamos, digamos, inquietudes similares frente a las problemáticas del mundo.
Sí, es real.
Pero yo creo que hay un asunto de... humildad, un asunto de claridad uh-huh. y un asunto de motivación. Yo creo que así se puede sacar adelante un proceso, una carrera, ¿no?
Uh-huh. Carlos, no, pues buenísimo y estamos muy contentas y acá pues me imagino que la gente que te está escuchando también, muchas personas valoran mucho como esas palabras y de verdad que te agradecemos mucho que hayas estado acá con nosotros en este podcast. No, muchas gracias.
Gracias a ti, Úrsula, Alejandra, el equipo, qué maravilla contar con esta posibilidad de narrar tantas cosas, ¿no?
Claro que sí. Bueno, y a ustedes que nos están escuchando, muchas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio.